Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al cierre de la cervecería de FNC de Minas y estribar en esa noticia para reflexionar sobre lo que está pasando en Uruguay y sobre lo que va a pasar. Esa industria para Minas era muy importante. Venía de lo que era la planta de Salus, que allí en el Parque Salus, a la llegada a Minas a la derecha, bueno, fue una tradición industrial para ese departamento. Allí estaban las fuentes del agua Salus, un agua de extraordinaria calidad, la calidad de un agua mineral, de un agua que sale del subsuelo, se mide por, digamos, se mide de muchas maneras, pero si hay un indicador que es relevante, importante, que todos miran, es la cantidad de sodio, Na. Y, por ejemplo, aguas en el mundo re famosas como la francesa Perrier, tiene 25 partes por millón de sodio. Salus tiene, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, 7. Está considerada entre las mejores tres aguas minerales del mundo. No sé si ahora será así, pero en una época era así en el restaurante La Tour d'Argent en París, un restaurante icónico, digamos, súper famoso y referente. Había tres aguas minerales disponibles para quienes fueran allí a comer, y una de ellas era Salus. Bueno, a caballo de esa agua icónica para el país de tan marcada calidad, también empezó la cerveza Patricia, que allí se elaboraba en la misma planta industrial en que se embotellaba el agua Salus, y que uno en el parador Salus en aquella época podía tomar la cerveza cruda, o sea, servida sin los procesamientos posteriores que llevan al envase, que era un gusto diferente y para mí exquisito. Bueno, esa cerveza Patricia, que también era reconocida de altísima calidad en el mercado uruguayo, luego, con las operaciones internacionales de compra y ventas de empresas que van sucediendo permanentemente, bueno, pasó a, digamos, empresas internacionales que en el mundo han ido agrandando, digamos, su capacidad productiva y comercial y ocupando espacios en los diferentes mercados. Todo eso es normal, sucede, son ciclos, las empresas familiares, bueno, llega un momento en que se venden y pasan a grupos empresariales y así, eso es todo normal. Ahora, eso que funcionó bien durante décadas y décadas y décadas, resulta que ahora no puede funcionar más. Porque ninguna empresa en el mundo cierra una planta que sea rentable. ¿Y por qué? Porque es como tirarse un tiro en el pie. Cerrar una planta tiene costos altos. Hay que pagar despidos. Esa infraestructura pierde valor porque una cosa es una empresa produciendo y otra cosa son unos galpones cerrados que van juntando polvo. Se deterioran los equipos, se deterioran las instalaciones. Es una penosa decisión para cualquier empresa cerrar una planta. Es así acá y en la China. Cerrar una planta es una decisión que va a contravoluntad de cualquier empresario. Cuando la empresa cierra una planta es porque eso no está funcionando. Es así, no hay otra. Y entonces ahí tenemos que levantar la mirada del accidente, digamos, del hecho concreto de que cierra una planta, levantar la mirada para entender ¿y por qué? ¿Y cómo es que funcionó Añares y hoy no funciona más? ¿Y por qué fue rentable y dejó de serlo? ¿Y por qué? Y en esa mirada hay que ser amplio en el análisis. Pasan muchas cosas. Algunas del portón de entrada de la empresa hacia adentro, sin duda. Y ahí hay que mirar la responsabilidad del sindicato. El sindicato de la bebida estuvo conducido durante mucho tiempo por Richard Reed, un histórico sindicalista, que se destacó por una visión, llamémosle, moderna del trabajo sindical. Richard Reed aceptaba gustoso hablar de productividad, que es exactamente lo que los trabajadores tienen que hacer. Si los trabajadores quieren un salario real creciente, tienen que pelear para que su productividad crezca y sea creciente también. Es la única manera de que los aumentos no sean una mentira que termina con un final como este. Y digámoslo fuerte y claro, los salarios de los trabajadores en la planta que se cierra eran altísimos. En una comparación con trabajo de similar, digamos, categoría o nivel de lo que sea, en otras ramas y en otros sectores y en otras partes de la economía uruguaya. El sindicato de la bebida había conseguido mejoras en los salarios de sus trabajadores en base a una herramienta vieja y archiconocida: ir a la huelga justo antes del verano, cada verano. ¿Es así o no? Pero recordemos. Claro, la zafra para las bebidas, como las gaseosas o la cerveza, es el verano. Con el calor, con la afluencia de turistas, se vende muchísimo más que en pleno julio, donde los días son cortos y la gente se va a su casa tranquila tempranito. Y entonces, claro, era torcerle el brazo a la industria, decir, bueno, si no arreglamos este tema del salario, acá no producimos. Y las industrias negociaban y acordaban. Y el precio de la bebida subía. Y el acuerdo y el aumento salarial lo pagábamos todos, acá dentro del Uruguay. Entonces, esa realidad de un sindicato presionador y agresivo, buscando mejoras para sus trabajadores a como dé lugar, pero no a través de la forma sostenible en el tiempo para siempre, que es a través y solo a través del aumento de la productividad del trabajo, cosa que en Uruguay se cae como un piano, vamos a decirlo, las cosas son como son. La productividad en el Uruguay del trabajo se cae, no sube como en todas partes del mundo. Y pregúntenle a cualquiera en cualquier rubro, pregúntenle a que tengan un amigo constructor, albañil, ¿y cuántos metros de pared por día levantaba, digamos, un trabajador hace 20 o 30 años? ¿Y cuántos levanta hoy? Y empiecen a tomar medidas simples así para ver cómo va la productividad del trabajo, que de eso se trata, ¿no? El que tiene que levantar paredes, bueno, ¿cuántos metros cuadrados de pared levantaste en un día? Y así, siguiendo con indicadores básicos, vean qué está pasando con la productividad del trabajo en Uruguay. Está bajando, cuando en el mundo está subiendo. Entonces, eso lleva a que aumentos salariales, en base a torcerle el brazo en la espalda a la empresa, puedan darse una vez, dos veces, tres veces, 50 veces no. Y estamos llegando al tiempo de la verdad. No se puede tener salarios muy altos con productividades mediocres. Y no se puede. ¿Por qué? Porque llega la realidad y te da un cachetazo en la cara que desmiente todos los versos anteriores. Entonces, hacia adentro de la empresa, el problema se llama sindicato. Se llama sindicato, se llama maneras de negociar, se llama falta de respeto por la productividad como la verdadera herramienta para que los trabajadores vivan mejor generación tras generación. Ahí hay un problema. No es de la planta de Minas, es del Uruguay enteros. Y eso va a ir pasando, una planta tras otra. Allí donde la productividad del trabajo no esté en el centro de la conversación por los salarios. Pero también hay problemas del portón de la planta hacia afuera. ¿Por qué? Porque mientras acá la cerveza que tomábamos los uruguayos era producida en las plantas uruguayas, y bueno, podía subir el precio de la cerveza hasta el infinito en base a la huelga antes del verano, que igual nosotros los uruguayos la teníamos que pagar si queríamos tomar cerveza. Se consumiría un poco menos porque era más cara, pero igual le servía a todo el mundo. La empresa pasaba el costo del incremento salarial y un plus de beneficio para la empresa. La gente tenía que pagarlo. Otra cosa mariposa, quedaba encubierta esa situación insostenible en el hecho de que desparramaban el problema entre todos los uruguayos. Y como pagábamos un poco más cada año por la cerveza, manejate. La empresa gana, el sindicato gana, la población entera pierde. ¿A quién le importa? A mí me importa. A mí me importa. Porque así empobrecemos al Uruguay. Cosa que es lo que hemos hecho a lo largo de décadas con esa idea de aumentar y aumentar los salarios sin poner el tema de la productividad sobre la mesa, pensando que está todo bien y que los giles paguen un pesito más. No, eso nos empobrece como país entero y termina empobreciendo también a los que se creían tan vivos como que ganaban porque conseguían mejores salarios, armando una especie de feudo. Porque vayan a ver quiénes son los trabajadores allí, las 150 familias en esa planta, y son los padres, los tíos, los abuelos, los primos, los hijos, los nietos, son feudos. Feudos donde allí, en ese lugar, todo está atado. No, eso es pan para hoy y hambre para mañana, para todos, para los de afuera de la fábrica y para los de adentro de la fábrica. Pero este proceso de tener que enfrentar la verdad, en el Uruguay se acelera, porque a diferencia de lo que pasaba en el pasado, donde a nadie se le ocurría traer una cerveza del fin del mundo, hoy en día eso sí pasa. Vienen cervezas de otras partes, de otras plantas, más eficientes, donde estos temas no están presentes, donde los empresarios han invertido mucho más en tecnología porque se sienten más seguros, no se sienten acorralados por un sindicato. Porque ¿cómo se aumenta la productividad laboral? De dos maneras. Con capital humano, o sea, entrenando a las personas, y con inversión en equipos, en máquinas, en procesos, en sistemas mucho mejores, más eficientes. De esa manera cada empleado produce más y él también tiene que saber más. ¿Pero eso qué se llama? ¿Qué quiere decir eso? Inversión. Eso no se hace hablando, se hace poniendo plata. ¿Quién la pone? La empresa. ¿Quiere hacerlo o no? ¿Querrá hacerlo o no querrá hacerlo? Y si tiene un sindicato que la acosa y se va a poner más de rehén todavía adentro poniendo máquinas, que muchas veces además son resistidas, como vimos en el caso de Conaprole, ¿se acuerdan? El papelón del sindicato de Conaprole resistiendo la incorporación de mejores máquinas en la empresa. ¿Recuerdan? Eso mismo pasa en todos lados. Entonces, no solamente los sindicatos no han ayudado a aumentar su productividad, ayudando a la empresa a trabajar y producir bien, siendo amistoso con la empresa, socio con la empresa, para que la empresa invierta fuerte, su productividad suba y de esa manera pueda subir en forma sostenible su salario real, sino que han hecho lo contrario, se han puesto a atacar la empresa un día sí y otro también, a acorralarla, y de esa manera los empresarios han dicho, cuidado, yo voy a ganar lo mismo importando cerveza que produciéndola acá. Y si las personas se quedan sin su puesto de trabajo, y es lo que se merecen por la forma en que están cuidando algo tan valioso como un puesto de trabajo. Entonces, a esa situación porteras afuera de la empresa, viene a ayudar para que la realidad pegue más rápido y más de frente el atraso cambiario. Porque cuando nosotros tenemos un dólar ridículamente bajo como tenemos en ese país, ¿qué sucede? Importar es un bombón, es un bollo importar. Si vos estás trayendo cosas de afuera, baratísimas acá adentro, porque las cosas son baratas en el exterior, no, porque estamos usando un tipo de cambio baratísimo. Entonces, el atraso cambiario, que los que me conocen saben que he combatido desde toda mi vida, ayuda a que esta realidad indeseada, nadie quiere que se cierren plantas en el Uruguay, por Dios, es una pésima noticia para Minas y para el país, porque ¿saben qué? No es la última que va a cerrar, ¿eh? Eso yo se lo doy confirmado, esta película la vimos y la vamos a seguir viendo, pero hay que entender qué pasa. ¿Qué pasa? Los sindicatos han ido demasiado lejos, y el mundo es distinto. El mundo no es el de hace 20 o 30 años. Antes era muy difícil importar o exportar algunas cosas. Hoy en día todo se importa. Antes, un producto llamado no transable era el pan. Y ¿cómo vas a traer pan de yo qué sé dónde? El pan se hace acá en la panadería. No hay cómo competir con un pan importado. ¿Cómo? Ahora te traen pan congelado del fin del mundo y te lo ponen delante tuyo. Y te lo entregan calentito y riquísimo, igual que el de la panadería. Entonces, todo hoy es transable prácticamente. Todo se puede importar. Ahora, si importamos con un dólar regalado, estamos subsidiando al que fabrica el pan o la cerveza, quién sabe dónde, en plantas más grandes, más eficientes, que usan un ratito de capacidad instalada que les sobra para abastecer todo Uruguay. ¿A qué costo ahí? Calculá el costo que quieras, porque a ellos igual les va a cerrar, porque si no esa capacidad instalada queda sin utilizar y pagando la electricidad adicional y la mano de obra adicional de esas pocas horas, ya está. Ese costo, lo que venga por arriba de eso, un dolarcito por arriba, ya es ganancia. Eso es lo que está sucediendo con nuestra industria acá. Y tenemos que mirarlo de frente. Es una mala noticia. Es una mala situación. ¿Qué van a hacer las 150 familias en minas que trabajaban con muy buenos salarios y de hacía más de alguna generación en la planta de FNC, allí donde se producía esa cerveza? ¿Qué van a hacer? ¿Van a lamentar su pérdida de trabajo o no la van a lamentar? ¿Tienen 50 opciones donde moverse a mejores sueldos, mejores trabajos y acá no pasó nada? Yo creo que no. Entonces, antes de lamentarse después que cerró la planta, hay que pensar antes lo que se está haciendo para ayudar a que la planta no solo no cierre, sino que crezca, se diversifique, progrese, exporte. Pero para eso hay que ayudar a la empresa, no molerla a palos con actitudes sindicales que terminan cansando a todo el mundo. Y en último lugar, también es cierto que Uruguay tiene costos muy altos. Tiene costos muy altos que al final nos alcanzan a todos. La energía en Uruguay es muy cara. Se necesita energía para todo. ¿Es así o no? Y los trámites, y las burocracias, y los impuestos, y los permisos. Y todo eso suma, y suma en contra. Y toda esa suma termina en que cierra la planta. Entonces, esperemos que haya un espacio de negociación, que el gobierno tome cartas en el asunto buscando bajar sus propios costos. No contra esta planta sola, porque las soluciones no pueden ser con nombre y apellido. Si la energía está cara para todo el mundo. Ah, ¿por qué esta cierra? Entonces le bajo la energía. Entonces hay que cerrar para que las cosas vayan al lugar donde deben estar. Parece que no es el camino. Con nombre y apellido, no. Hay que hacer las cosas iguales para todos, pero que les funcionen bien para todos. ¿Y saben qué? En Uruguay las cosas no están funcionando para nadie. Crecemos muy poco. Nuestra economía no funciona bien. Tenemos un país donde sería muy fácil vivir todos como unos duques, 3 millones de personas en este país. Pero por favor, sería facilísimo ser de los más altos niveles de ingreso per cápita del mundo. Fácil de hacer. Y sin embargo acá estamos, empantanados y perdiendo las buenas plantas que teníamos. Imperdonable. Creo que es hora que cambiemos. Y con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.